odontológico en Paso de los Libres, sino muy emotivo también, ¿no?
Sí, por ahí uno anda a mil, ¿no? Es un poco lo que decís vos, Marcelo, sobre todo en estos tiempos, lógicamente, porque aparte está la campaña, o sea, uno tiene que multiplicarse en la gestión y en la campaña en sí. La campaña, nosotros en realidad, la campaña que estamos haciendo básicamente es plebiscitar la gestión, ¿no? Y contarle a la gente no solamente lo que hemos hecho, sino lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Por eso hablamos de un gobierno que lo hemos pensado 8 años, y por eso estamos también hablando de un proceso, no solamente de pequeños actos de gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces esta vorágine de andar y trabajar y pensar y estar todo el día por ahí quizás nos hace por ahí quizás no darnos cuenta nosotros que estamos todos los días de lo que es esto, ¿no? Y ayer la verdad que al ir a la inauguración, en el marco de gente que había, después ver como que uno toma una pausa, después de la noche ya en mi casa, ya, ¿no? Yo dije, che, que la verdad que grosso, ¿no? Es una forma de decir,
sí,
y realmente fue algo histórico para nosotros, primero por lo que nos costó, para que la gente entienda. A ver, nosotros, yo anunciaba, haga un poquito, si tenemos tiempo le cuento un poquitito, ¿no?
Tenemos todo el tiempo, así, porque para hablar, nosotros decíamos todas las obras, lo corto un segundito. Si tenemos que hablar de todas las obras desde que empezó la gestión, digo, bueno, tenemos pasadas las 12, seguimos acá,
muchísimas, ¿no? No, pero por ejemplo, ayer contaba el doctor Cabral, ¿no? Nosotros, cuando tuvimos la, en el 2019, en enero del 2019, lo que fue la catástrofe climática, nosotros recibimos ayuda del municipio José Cepaz, del amigo y compañero Mario Ishi. Digo esto, ¿no? No recibimos ayuda de Nación, no habíamos recibido ayuda de provincia. Sí, de este municipio. Y nosotros, a los 2 o 3 meses que recibimos esta ayuda, nos vamos a agradecer. Me voy a agradecer a Mario Ishi, a quien no conocía personalmente. Me voy a agradecerlo. Y ahí empezamos, ahí lo conozco personalmente a Mario Ishi. Uh-huh. Gracias, editora. Y salimos a recorrer los hospitales que él tiene. Tiene un hospital odontológico, hospital oncológico, hospital de imágenes. Y nosotros volvíamos a Buenos Aires, me dice el doctor Cabral, vamos a hacer un hospital, un centro odontológico libre. Ya estuve pensando, tengo la idea, así, asado. Bueno, le digo, ¿vos estás seguro? Porque suena, sonaba, viste, medio ambicioso, viste. Y bueno, y nosotros, a ver, para ese entonces también, para contextualizar, en ese año el Mauricio Macri había decidido, por ejemplo, quitarnos el fondo Sojero a los más de 2.300 municipios que existen en el país. O sea que nosotros ya veníamos golpeados.
Un golpe durísimo.
Por la crisis económica y encima en ese momento quitarnos el fondo Sojero. Inclusive hay muchos municipios del país que hacen obra directamente, hacían obra con ese fondo. Uh-huh. Entonces como que, pero bueno, nos vinimos, sentamos, nos conversamos. Bueno, vamos a meterle. Yo siempre para adelante, ¿no? Y ahí empezamos a soñar esto. En el 2000, en ese mismo año, porque eso ya en abril, yo anuncio la construcción de esto en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Inclusive hay algo polémico, uno de los la que hoy es concejal se oponía, manifestó su oposición por oponerse a sí mismo, por oponerse nomás. Y empezamos a construir todo con gente nuestra, del personal de la municipalidad, y nos encontramos con que para que eso funcione como nosotros, porque nosotros tenemos atención odontológica en los distintos centros de salud, en los CAPS, pero queríamos no queríamos hacer solamente una atención. Para dar el salto cualitativo, para transformar un centro odontológico, necesitábamos comprar un equipamiento que se llama ortopantomógrafo, que se conseguía inclusive en Alemania, terminamos comprando en Filadelfia, Estados Unidos, que sale 9 millones y medio de pesos. Capaz que ahora está un poco más caro, pero cuando compramos salía 9, primero era 7 millones, después era 7 millones 800, cuando nos encontramos, 9 millones y medio de pesos. Justo se da el cambio de gobierno nacional, que empieza a trabajar con los intendentes directamente, porque se entiende que la forma más efectiva de llegar a la gente es a través de los intendentes, y surge dentro del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, un programa que se llama Municipio de Pie. Es un programa que en realidad le dan distintos equipamientos a los municipios. La mayoría de los municipios piden máquina, piden un camión, una camioneta, claro, una maquinaria, por ahí hay una maquinaria.
Para obras públicas.
Para obras públicas. Nosotros dijimos, bueno, esta es la posibilidad, esta es la oportunidad. Y presentamos el pedido del ortopantomógrafo. se nos aceptó todo, y bueno, y nos mandaron el dinero, pelea, o sea, pero para que se entienda, o sea, no es que vos decís, sí, ya te mando, bueno, la semana que te mando la plata. Cuatro meses, vete, el expediente, haciendo cuatro, cinco, seis meses siguiendo el expediente, hasta que te dicen, sí, te mando el dinero, vos tenés que justificar dónde va a comprar, para qué, o sea, todo es así, ¿no?
Exacto.
Y bueno, así que la verdad que conseguimos, logramos comprar para importar, tres meses más o menos nos llevó para importar, encima del medio de la pandemia, que estaban las importaciones, todo era todo más lento. Y bueno, hasta así que la verdad que logramos que llegue. Encima, cuando llegó al puerto de Buenos Aires, también la gente que nos vendía, los fabricantes, o sea, ellos requerían una forma de instalación del equipamiento, ¿no? Para la garantía, ¿no? Así que tuvimos que adecuar la sala donde iba el equipamiento, pusimos plomo, pusimos toda una serie de requerimientos. Uh-huh. Y bueno, y por suerte, la verdad que ayer logramos ya inaugurarlo en algo para nosotros es inmenso, inmenso, porque también por ahí yo solía decir, ¿no? Por supuesto que es lindo, se está haciendo mucha obra, ¿no? Es lindo pavimentar, iluminar este cordón cuneta, pero estas cosas, estas obras o estos proyectos que van directamente a la persona, que esto
son del día a día.
Y que aparte es directamente a la persona, ¿viste? Eso te genera una enorme satisfacción en lo que es la vocación de servicio que uno tiene cuando está en esto. Que ayer inclusive leía los comentarios de la gente, porque por ahí también uno analiza. Lo primero que uno hace es llevar análisis estético, el tema de lo que es la odontología, el tema. Vos lo primero que hace un análisis estético, y está bien que sea así, ¿no? Porque aparte yo te hago un pequeño análisis. Si hay una persona, por ejemplo, que tiene problemas de diente, de dentadura, que no tiene piezas dentarias y se presenta a cualquier comercio a pedir trabajo, difícil que le den.
Exacto.
Es verdad. Además era una gran falencia para Paso de los Libres, sobre todo para los chicos. Es muy importante eso, y también cómo se complementa. Tiene también nutrición, que es algo que va muy relacionado con toda la salud bucal. Creo que era una de las grandes falencias, se ve sobre todo en los más chicos.
Pero fíjate vos, exacto, mira, tocaste un punto que eso también quería decir. Uno ve la parte estética primero, pero que también eso se termina relacionando con la vida laboral, y después vas a esto, como decís vos, Milena, o sea, aquel que tiene problemas, tiene una muy pésima alimentación,
exacto,
sobre todo en los chicos, o sea, en definitiva termina redundando en la calidad de vida de la persona, ¿no? En todo sentido, no solamente en lo estético, sino en lo que es la salud, la alimentación, en lo laboral, porque vuelvo a decir, o sea, repercute. Entonces, por eso la verdad que estamos muy, muy contentos, porque insisto, esto es una política que va directo a la persona. Y bueno, y ayer nosotros también te veníamos conversando con algunos médicos, con algunos oftalmólogos, así que un poco terminamos de redondear la idea antes del acto, así que también anunciamos la construcción, si Dios quiere, muy pronto, lo que va a ser el centro oftalmológico en la otra parte del que tenemos ahí en la Secretaría de Salud. Así que bueno, nosotros queremos seguir trabajando como lo venimos haciendo. Y
pensado en un centro de salud de todo ese espacio municipal.
En un centro de salud, ese edificio,
sí,
hay una ordenanza que establece que sea para el Consejo Deliberante. Bueno, nosotros para el Consejo Deliberante estamos pensando otro lugar, eso es otra cosa, ¿no? Lo vamos a hablar con ellos. O sea, yo estoy pidiendo el edificio del Cotecar viejo, para que ahí funcione el Consejo Deliberante. Por ejemplo, es una de las cosas que le quiero, bueno, eso ya los concejales van a ver si quieren ahí o no, ¿viste?
Claro, claro.
Pero, y también en esta otra parte donde nosotros queremos construir ahora el centro oftalmológico, nosotros teníamos pensado armar ahí, que ahí funcione la Dirección de Cultura, el museo, todo, porque son varias habitaciones. Pero en realidad venimos pensando otra cosa para cultura. Nosotros venimos pidiendo el Regimiento 5. El Regimiento 5 tiene 17 hectáreas. 3 hectáreas es donde funciona el Colegio de San José, que por supuesto nosotros en ese sentido, yo lo vengo hablando con el obispo Gustavo Montini, un gran ser humano, y yo tengo una gran relación con él. Venimos, inclusive yo le vengo dando una mano en el trámite de ese expediente para que esas 3 hectáreas quede para el Colegio San José, que es parte de una institución fundamental para la comunidad.
Sí.
Pero en las otras 14 hectáreas, nosotros ya tenemos un preproyecto, un anteproyecto para construir un parque temático parecido a lo que sería, por ejemplo, el Parque San Martín en Mendoza, el Parque Independencia en Tucumán, sobre Avenida San Martín. Serían 3, 4 hectáreas lo que queda sobre Avenida San Martín. Ahí queremos construir un parque temático dentro de un programa, por eso le decía, que maneja el Ministerio de Obras Públicas, que se llama Parques Argentino. Después le voy a pasar el video, porque ahí son modelos de parque que encuadrarían justo para ese lugar.
Claro, lo bueno de decirle a la gente es que no son ideas solamente sustentadas en lo que lindo sería tener un parque temático, sino que está concatenada con estos programas a nivel nacional, en la cual, bueno, ahí está. Ese es el camino, ese es el hilo conductor, ¿no?
Claro, exacto, Marcelo, porque me animo a decir, porque justamente ya lo vengo trabajando la idea, lo vengo trabajando con...
Que se han anunciado, ¿sabe por qué? Porque se han anunciado tantas veces, cosas. ¿No? Sí, exactamente, sí, claro. Sobre la nada, sobre el deseo quizás genuino de cada uno de tener algo, pero hacerlo sobre algo concreto, o sea, hay una base, hay un pedido, que puede salir, o por ahí, bueno, si da, sale... Pero hay algo a nivel nacional concreto.
Totalmente. Ahí, eso lo vengo hablando con Martín Gil, que es el secretario de Obras Públicas de la Nación, y con Edgardo de Petri, ese tema, ese programa de Parque Argentino. Y en las otras 10 hectáreas, 9 hectáreas que quedarían, el proyecto que tenemos ahí es hacer un centro cultural, porque ahí en las naves ahí que están, o sea, en los galpones que están ahí funcionando, que ahí quedaría bien ahí un centro cultural. Y ahí también queremos instalar lo que sería posteriormente la ciudad universitaria. ¿Qué se entiende por ciudad universitaria? Un lugar donde se instalen las universidades el día de mañana privadas o los centros de estudio, y nosotros avanzar. Nosotros tenemos hoy el Centro de Estudio Universitario y Terciario, que son el NUCE, 16 carreras a distancia. Bueno, nosotros estamos trabajando con la Universidad de Hurlingham, con la Universidad de José Cepa, con la Universidad de Avellaneda, perdón, para traer una extensión universitaria, para que entienda la gente. Por ahí es extensión, sería ya traer carreras donde haya clase presencial, claro, y empezar a soñar, ¿por qué no? Así como existe la Universidad de Loma de Zamora, Universidad de Hurlingham, Universidad de Avellaneda, la Universidad de Paso de los Libres. Es sobre todo que lo conozco personalmente, y tengo relación con el ministro de Educación de la Nación, con Jimmy Persink, porque es el rector de la Universidad de Hurlingham. Saben que yo tengo una relación personal también de amistad con el intendente Hurlingham, que ahora es ministro de Desarrollo Social de la Nación, y pensar en eso, y también en un espacio donde nosotros podamos armar un centro de deportivo de alta competencia. ¿Por qué? También ahí nosotros, por ejemplo, con la Dirección de Deporte
son 14 hectáreas, ¿no? ¿Que quedan?
Son 14 hectáreas que quedan, porque nosotros tenemos con la Dirección de Deporte, hoy se te llevan adelante 22 disciplinas deportivas, llegamos a las 25, ahora estamos recuperando la que se habían parado por la pandemia, pero es una parte del deporte, o sea, una parte. Lo que nosotros llevamos adelante es una parte, o sea, ahí
son no se puede hacer competencias por ahí de todos estos,
y aparte
estos
tener deportes. Aparte tener los deportes que están federados, los que no están federados, los que son amateur y se organizan de otra forma. Entonces, en definitiva, vos decís, sí, acá se practican entre 25 y 30 disciplinas deportivas. Pero la verdad que lo que no tenemos es, en la ciudad en general, es una infraestructura adecuada para practicar, y menos aún cuando tenemos, por ejemplo, algún atleta o algún deportista que sobresale de la media, como tenemos, por ejemplo, Carlito Lajoy, como creo que también hay varios deportistas, ¿no? Que por ahí no me acuerdo de todo, ¿viste? Pero bueno, en su momento lo que fue Gustavo Berto, ¿no?
Exacto.
Entonces, si vos generás un centro de alta competencia deportiva, no solamente vos tenés un lugar donde se pueda practicar distintas disciplinas, sino que también tenés un lugar, lo que era el CES 22. En su momento. Vos tenés un lugar donde aquel que se destaque tenga una instalación donde pueda empezar a caminar los primeros pasos. Bueno, esa es la idea. Después hacer convenio con la escuela, hacer convenio con el CEF, hacer convenio con todas las instituciones, con los clubes.
Un centro de alto rendimiento sería.
Exactamente, de alto rendimiento. Exacto. Esa es la idea, ¿no?
Bueno, educación, cultura, un centro de deportes, ¿no? Un centro deportivo, en uno de los lugares más emblemáticos de Paso de los Libres, creo, ¿no? Porque ese lugar está pensado para tantas cosas, pero hoy, por eso decíamos, ¿no? Un hilo conductor en lo que el gobierno está bajando a nivel nacional, ¿no es cierto? Los diferentes programas, los diferentes planes y la posibilidad concreta de poder realizarlo. porque el tema es ese traspaso, ¿no? Ese traspaso de nación hacia el municipio o hacia poder ejecutar. ¿Eso está avanzado?
Eso se tramita a los inmuebles, en realidad.
Sí, los inmuebles.
Nosotros tenemos alrededor de 8 expedientes abiertos en la Agencia de Administración de los Bienes del Estado. Eso se nuclea. Todo lo que sea bienes del Estado, sean de independientemente del ministerio que sea o la secretaría. Acá tenemos bienes mucho del ejército, sí. Tenemos bienes de ferrocarril, tenemos bienes de vialidad, hay algunos de prefectura, hay un bien que no están por entregar, que eso ya está en manos del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, pero en realidad se termina todo en la AVE, que es donde funcionaba un motel. Ahora le cuento también eso. Uh-huh. Pero eso se tramita todo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El presidente de la agencia es Martín Consentino. Tengo una relación también con él de amistad. Y venimos avanzando en el expediente. Por ejemplo, el Parque Turismo Juan Domingo Perón es de propiedad de Vialidad Nacional. Uh-huh. Bueno, siempre fue, sí. Ahora nosotros tenemos prácticamente cerrado la entrega del expediente para que se nos entregue a nosotros eso. Lo que hemos hecho fue firmar un comodato por 20 años, o sea, por eso estamos buceando ahora el parque como corresponde. Uh-huh. Pero ahora, como nosotros avanzamos ahí en la construcción de la pileta semiolímpica, sí, el balneario y el camping que estamos haciendo actualmente, ahora estamos empezando a tirar el hormigón ahora, así que me estoy yendo a mirar eso. Lo que digo es, para avanzar en una obra, uno tiene que tener, como quien dice, los papeles o la regularidad dominial para avanzar en eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que nosotros se nos está entregando ese parque, el parque de turismo, ya bien como corresponde a la municipalidad. La Laguna Mansa también es de Vialidad Nacional, también se nos va a entregar. Dentro de lo que venimos pidiendo en la AVE, AVE se llama, está el Regimiento 5, que tenemos presentado ese expediente. También están los terrenos que están al costado del Sambódromo, donde generalmente se utiliza para estacionamiento. Uh-huh. A ver, uno pide, no es que uno pide por pedir, vos tenés que pedir.
Con fundamento. Y
además, con un programa. Estuvieron en Paso de los Libres, hicieron un relevamiento. Sí, por ahí la gente no conoce que esas personas vienen, obviamente, no miran todo lo que pasa y tienen una comunicación y, bueno, ven realmente vivo y en directo.
Vinieron, como dice Milena, sí. En realidad, el director, uno de los directores, vino varias veces porque ese es mi amigo, porque tiene familiar en Burucuyá, así que nos conocemos hace mucho. Y también vino el presidente Martín Consentino, estuvo, como decía Milena, vos. Uh-huh. Bueno, ahí queremos hacer, nosotros el proyecto lo denominamos la ciudad del samba. Básicamente, construir los galpones, sentar las bases, por ahí puede demorar, claro, un poco más, un poco menos, pero tenemos también, voy fundamentando, ¿no? Ahí la ciudad del samba, queremos construir los galpones para la, claro, para las 9 comparsas. Uh-huh. Queremos también generar un espacio donde también funcione como estacionamiento, pero donde darle vida también al carnaval los 365 días del año, siendo una de las herramientas o elementos, uh-huh, para el turismo. Por eso es que también creamos la dirección de carnaval, porque igual crear la dirección de carnaval, o sea, la dirección está todo el año trabajando. Uh-huh. O sea, no es solamente que se constituye solamente 3 meses antes del carnaval. Al tener una dirección, o sea, al darle un reconocimiento institucional al carnaval, dándole un espacio como dirección, vos lo transformás en una política de Estado. Y es lo que estamos haciendo. Ahora queremos ir acompañando en este otro lugar donde queremos que funcione la ciudad de Samba, en la reforma que también queremos hacer del Sambódromo. Yo estoy... Así como conseguimos las piletas, en realidad, que eso lo canalizamos a través de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Deporte y Turismo. El Ministerio de Deporte y Turismo, tener el Ministerio de Deporte y Turismo, que Matías Lame, el ministro, después abajo tener los secretarios, y después ir a la subsecretaría, las direcciones. Lo de las piletas nosotros lo conseguimos a través de la Secretaría de Deporte del Ministerio. Ahora estamos trabajando con la Secretaría de Turismo para volcar esos fondos a lo que es el Sambódromo y después ir con la ciudad del Samba. Bueno, ahí podemos ir trabajando con el Ministerio de Obras Públicas o con el Ministerio de Cultura. Enfrente, otro trámite que estamos haciendo en la AVE, son 16 hectáreas, o sea, sería una chacra y media, casi una chacra y media, son 16 hectáreas que hay entre lo que es el Cotecar y el YPF, uh-huh, Opesa.
Sí.
Ahí hay 16 hectáreas. Bueno, ahí nosotros queremos construir la terminal internacional. Terminal internacional, hay un proyecto de hacer terminal internacional, un centro comercial, uh-huh, un centro comercial y hasta la posibilidad de hacer una suerte de un, un, una un establecimiento, una planta de energía solar que abastezca toda esa zona ahí de... Hay proyectos en ese sentido, pero la terminal internacional la venimos trabajando porque también queremos explotar ahí algo que tiene libre, que no tiene cualquiera, que es la zona franca. Nosotros tenemos la zona franca decretada por ley. Uh-huh. Entonces eso trae beneficios impositivos, beneficios financieros y una serie de beneficios para el... Para la
eso justo es lo que le iba a decir, ¿no es cierto? Estaba que cierra la zona franca también en un espacio como lo es la Ruta 117, que se transforma con la autovía ya en un polo de instalación de empresas que visibilizan sus productos, sí, ahí en la ruta, nada más y nada menos que en el Puente Internacional.
Totalmente.
Cercano del Puente Internacional.
No, por ahí, aparte,
o sea, esta programación, este desarrollo de la ciudad cambia sustancialmente con todos esos sectores. Tenemos una ciudad prestada prácticamente.
Sí.
Tenemos una ciudad prestada donde vos podés proyectar y podés tener las mejores de las intenciones, pero no podés hacer nada porque no podés construir sobre un terreno que no es tuyo.
Claro, claro. Mira, otra cosa.
Eso es lo que se está haciendo. Quiero hacer hincapié sobre esto. Me parece que hay que hacer hincapié sobre esto porque están lindas las proyecciones, está perfecto. O sea, hay una idea concreta de todo esto, pero que se necesita el suelo y ahí es donde se está trabajando. Creo que es muy importante.
Mirá, Marcelo, la Plaza Independencia,
esta gestión,
el municipio no tiene título de la Plaza Independencia, históricamente nunca tuvo. Nosotros estamos tramitando el título porque, a ver, la plaza de la plaza, o sea, no va, nadie te va a sacar la plaza, no hay un privado que te venga a sacar la plaza. Pero qué pasa, por ejemplo, yo para hacer la reforma que estoy haciendo en la plaza ahora, yo tenía líneas de programa dentro del Ministerio de Obras Públicas que me iban a financiar. Pero el primer requisito que te pide en Nación es título de dominio.
Claro.
Che, trae el título. No hay. ¿Cómo que no hay? ¿No hay? O sea, es histórico. Hay un título de tener que, en su momento, tener que irte allá a la Fundación de Libre. Pero nosotros tenemos que otros recursos que nosotros en el 2018 sacamos una ordenanza que se denomina reputación de dominio, justamente para aquellos casos donde no tenés un titular dominial, el antecedente uh-huh. titular dominial, vos podés reputar dominio, lo puede hacer el Estado municipal. Entonces, a través de ese sistema nosotros estamos, por ejemplo, doy otro ejemplo, la costanera. La costanera, no, el municipio no tiene, no es titular dominial de la costanera. ¿Qué es lo que hay antecedentes ahí? Eso en realidad era la Dirección de Puertos de Nación. Uh-huh. La Dirección de Puertos de Nación transfirió a la provincia y la provincia terminó entregando en comodato al municipio. Hoy está la costanera ahí, ya es un espacio público, ya está. Pero para que nosotros podamos avanzar en la construcción de distintos programas, tenemos que tener título dominial. Bueno, La Manzana, que está en Coronel López Pellegrini, donde nosotros hicimos el paseo aeróbico, uh-huh. nosotros reputamos dominio ahí, y hoy eso es del municipio. Pero es como decís vos, Marcelo, uh-huh. está buena la aclaración. Hay una serie de trámites, de gestiones, de un trabajo jurídico también atrás, que va consolidando y regularizando esta situación. No es un detalle, por ejemplo, que todos los terrenos que están sobre Ruta 117 sean del ejército. O sea, hay un fundamento histórico. Uh-huh. Paso Exacto. La Libre era considerada 120, 150 años atrás como una zona de potencial conflicto bélico con Brasil.
Exacto.
Por eso que, por algo, el ejército está ahí. Bueno, eso por supuesto que se superó, aparte los tiempos avanzaron.
Exacto.
Bueno, nosotros queremos una suerte de reparación histórica, porque hasta la infraestructura uh-huh. de vial no era la misma, porque tampoco... ¿Qué se pensaba en ese momento? Si los brasileños nos invaden, que se le dificulte llegar a Buenos Aires. Entonces los caminos eran malos. Te estoy hablando hace 120,
sí.
Entonces el desarrollo no fue como otros lugares, ¿no? Uh-huh. Por eso se habla de una ley de reparación histórica, que también puede ser algo... Nosotros en realidad cortamos camino y venimos trabajando directamente con Nación en otra cosa, ¿no?
Claro, por supuesto, se van adelantando los tiempos porque, como dijo, los tiempos van cambiando y se van adelantando los tiempos y a veces se necesita la burocracia, la burocracia que lleva adelante el tema de gestionar ese traspaso lleva mucho tiempo y la sociedad no espera, necesita ya las obras. Todo esto que nos está contando, esto está programado en este Paso de los Libres 2030 que se está por presentar, está todo ahí, está todo plasmado, está todo en ese proyecto.
Ayer me tenté, viste, porque había mucha gente, entonces empecé a contar algunas cosas. Y le digo, bueno, pero no le voy a contar más, así vienen a la presentación del 2030, el Plan Estratégico, claro, 2030, que vamos a estar presentando el 3 de noviembre ahí en el casino, uh-huh, en el salón del casino. ¿Por qué? El 2030 en realidad es el plan estratégico, son las bases que nosotros queremos sentar para el crecimiento de la ciudad de aquí a 10, 20, 30 años. Pero son las bases, son los cimientos. Sobre esto, nosotros, la idea es que vengan los privados, o sea, que vengan las instituciones de servicio, las asociaciones, los consejos profesionales, en definitiva la comunidad organizada en distintas instituciones, a participar de la idea de la construcción de la ciudad que tenemos. Nosotros queríamos hacer de un comienzo así, pero ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos avanzado 40 proyectos, uh-huh, de los cuales estamos ejecutando 8, 9, y tenemos 29, 30 puntos que están por salir. Perfecto. Entonces, si nosotros poner en discusión eso era un retroceso, ¿verdad? Entonces, uh-huh, dijimos, no, vamos a plasmar esto en el plan 2030, lo tenemos hecho. Lo que tenemos hecho, lo que tenemos proyectado, lo que tenemos pensado. Eso es lo que vamos a presentar, si Dios quiere, el 3 de noviembre, el 2030, y sobre esas bases desarrollar. Eso está también, está fundamentado también en el plan estratégico anterior que se había hecho, que ya hay un basamento también, uh-huh, anteriormente había un plan estratégico. Nosotros recurrimos a distintos profesionales que también nos fueron asesorando y participaron del plan este. Y ahí va, hay un resumen. Quizá un poco más, es un catálogo estético, pero esto está todo fundamentado. Atrás de eso están todos los planos, los proyectos, las justificaciones técnicas. Hay un trabajo enorme ahí.
No hay un programa igual o un proyecto igual de presentado con tantos fundamentos, con bases tan concretas, ¿no?
No. Pero insisto con esto. Entonces la idea es, por eso hacemos también en el salón del Hotel Casino, porque ahí son aproximadamente 120 instituciones que van a estar, que están invitadas para ir ahí a la presentación. Uh-huh. Y son las que el día de mañana también van a terminar siendo parte de las distintas, esto se trabaja así, se arman distintas comisiones, son 4 o 5 comisiones que empiezan a trabajar sobre puntos determinados, ¿no? Sí. O sea, no hay que tener método de trabajo, ¿no? Uh-huh. Por eso que también ahí hay mucha gente del municipio participando. Van a haber moderadores el día de mañana que van a ir moderando cada comisión, que queremos que sean personas técnicas y que sean personas privadas, para que tampoco haya tanto funcionario y tanta política. La política es fundamental, pero nosotros queremos un poquito más que sea, ¿viste? Que el libreño se apropie de eso, ¿no? Uh-huh. Queremos que el libreño, el particular, que tiene ganas de trabajar por la ciudad, que tiene ganas de participar en la idea de la construcción a futuro de la ciudad, o el desarrollo de la ciudad, que participe tranquilamente, que nadie va a ser utilizado políticamente ni nada.
Claro, más allá de lo partidario sería, uh-huh, la palabra.
Que se apropie. Uno, uh-huh, tiene, queremos que el libreño se apropie de eso, y esto es, esta es la ciudad, esta es mi ciudad. Yo quiero participar también en el crecimiento y en el desarrollo o en la planificación de la ciudad. Claro. Así que bueno,
es bueno todo esto, es bueno porque todo cambio, todo transformación necesitamos sí o sí para crecer. El paso de los libros va creciendo. Necesitamos esta transformación. Genera en la gente muchas veces los cambios son difíciles, ¿no? Ha pasado, y uno lo ha visto con el tema del mejoramiento del centro en la ciudad. Sí. Hay una cosa así como diciendo, no, ¿para qué? Que no vamos a poder estacionar, no vamos a poder. No viendo más allá de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, para toda ciudad, un centro comercial importante.
Totalmente, Mario. Totalmente, Marcelo. Vos sabés que, a ver, nosotros estamos convencidos que Paso Libre puede ser una ciudad turística.
Por eso es bueno, digo, para redondear, porque no queda sino como diciendo que los otros y esto. No, es bueno la participación. Es bueno
la participación de la gente. Pero digo esto, a ver, a mí me preguntó el otro día, y se me acuerdo si fue un periodista, bueno, Paso Libre, ¿qué va a ser? ¿Una ciudad comercial, una ciudad turística? Puede ser de todo. ¿Por qué? Porque tenemos que encasillar, ¿no? O sea, no sé si ustedes conocen Gramado.
Sí.
¿Viste lo que es Gramado? Uh-huh. O sea, está en un lugar espectacular, la sierra, la vegetación, el paisaje, pero en realidad los tipos pensaron y crearon, te inventaron el tema de la Navidad,
sí.
En invierno te hacen el Festival Nacional de Cine, después el tema del chocolate, el café colonial,
Exactamente.
Lo crearon ellos. Sí. El cuero, está bien, tiene claro, ganado, pero...
Yo pensaba eso también de libres. Uno siempre dice, bueno, turísticamente, naturalmente, no tiene mucho que ver, ¿no? Es como que siempre uno dice, bueno, viene alguien, ¿qué le mostramos en libres? Entonces, toda esta infraestructura es necesaria porque la ciudad creció un montón. Vemos, por ejemplo, en los barrios, es algo que uno ni pensaba que pueda haber tanta gente. Entonces, hacía falta la infraestructura. Creo que esa es la necesidad de libres.
Pero fíjate, pero también tenemos recursos naturales para explotar, tenemos turismo histórico, cultural, ni que hablar, el deporte, son todas aristas y elementos que tenemos que explotar. Esto digo, lo que dijiste vos, Milena, por ahí nosotros que somos un poquito más grandes, Libre ya dejó de ser la ciudad de 30.000 habitantes, claro. 40.000 habitantes, que todo te queda 4 o 5 cuadras.
Sí.
Cuando vienen, por ejemplo, vienen la gente del fútbol de veteranos. Me dice, Tincho, nosotros queremos que nos dé una mano, qué sé yo, ahí para mejorar las instalaciones nuestras. Le digo, Uricio, le digo, ahí donde ustedes están, que están atrás de la gendarmería, no se puede hacer nada, le digo, porque una zona inundable y eso es de gendarmería. Sí. Yo no puedo poner un peso, lo volvemos a lo mismo, en un lugar que no es de ustedes. Entonces, yo le propongo, hay 3 chacras en la zona del Palmar, que es la provincia, yo estoy pidiéndole a ellos que me den una chacra para hacer eso, o si no, busquemos otro lugar que sea de ustedes, que sea de la asociación, de la persona jurídica. Y ahí sí, bueno, ellos al final terminaron comprando, porque tenían previsto eso, una chacra en la zona allá del Lombucito, y hoy estamos armando, le estamos terminando de construir, que ya están construidas, pero le estamos terminando de armar 3 canchas, los baños, un quincho, 4 o 5 parrillas. De a poco, ¿no? O sea, es un proyecto que es un poco más ambicioso, pero lo vamos haciendo en etapa.
Claro.
¿Viste? Pero voy a planificar y trabajar sobre algo ya que está planificado, que está armado. Entonces vos sabés que después tenés que hacer esto, después tenés que hacer bien esto otro, y voy a tener armadito algo. Después yo le decía, bueno, vamos a hacer acá, pará, vamos a buscar al arquitecta.
Que sería mucho más fácil, ¿no? Hacerlo ahí, construir algo, dejarlos conformes y hacer algo como para la elección que viene, ¿no?
Hasta, digo, acá tenemos que poner un espacio donde haya juego, porque porque termina yendo la familia, claro, y van los chicos. Entonces vos, mientras ustedes juegan a la pelota, la esposa, ustedes se van acá, todo aquello, tienen un lugar, y los chicos están en los juegos, o sea, pero déjenlo, nosotros, al arquitecto, así como cuando vos creas una casa, el arquitecto te dice, bueno, para ver cuánto vos una familia, cuántos hijos tenés un auto, tenés dos autos, qué querés, comer un asado, querés... Todo, que es lo mismo, ¿no? Pero ellos están para pensar.
Es el centro deportivo. La verdad que da para horas esto, ¿no? El otro día me pasó, Rubén, una lista de obras desde que comenzó la gestión hasta ahora, y eso que comenzó con todos los problemas que ya sabemos, con una pandemia de
un año y medio que nosotros no pudimos gobernar con normalidad.
Exactamente, y dos pandemias de por medio. Y llegamos a este punto, la verdad que es difícil charlarlo o cerrarlo por ahí en media hora que podemos contar con su presencia, pues sabemos que está apurado, ahí lo están llamando. Pero dos temas fundamentales. Uno es el puente internacional, ¿no es cierto? La apertura del puente, todas las obras que se están llevando adelante, una inversión de nación importantísima en el centro de la frontera, pero también el tema del Cotecar, el tema de que se visualiza, ¿no es cierto?, para que quede para Libre. Siempre se pensó en eso. Hoy en día hay una línea, un pensamiento al unísono de lo que significa la importancia para Paso de los Libres ese puente que necesitamos que deje sí, para la ciudad.
Sí, sí, sí. Bueno, eso es una materia pendiente. El otro día vino el director nacional del Centro de Frontera, estuvimos charlando con él. Esto ya además tiene rango ministerial del Ministerio del Interior, ¿no? Nosotros ya venimos hablando con el ministro, venimos hablando con el secretario también del ministro, y hay una línea avanzada en eso para ver cómo qué vuelta le podemos encontrar para que Libre también, como decís vos, teniendo en cuenta que los servicios que se brinda ahí son de Libre, ¿no? Pero la verdad es que ahí hay una línea, se viene avanzando bastante. Ahora, a través del Ministerio de Salud, bueno, se nos entregó este centro modular de salud, que va a estar a cargo del municipio, y la ambulancia de última generación, no sé si la llegaron a ver, sí, esa ambulancia es impresionante. Me cargaba el director y me decía, mira, yo que vos la dejo en un lugar y la transformo en una UTI, ¿viste? O sea, porque es impresionante, o sea, no, hay de todo ahí, lo que tiene esa ambulancia, y la verdad que estamos contentísimos, se está... está construyendo el centro de frontera. Venimos tramitando con Vialidad Nacional ahí el tema del arreglo de la ruta 117. O sea, uh-huh. Para este, aprovecho, ¿no? No es competencia nuestra del municipio, ¿no? No es competencia. Arreglar el alumbrado, nomás ahí hablamos de 10 millones de pesos. Eso lo vengo trabajando con el jefe regional, que es Daniel Flores, uh-huh. y con el jefe del distrito, que es Patricio García. Y después el arreglo de la 117 vale 300 millones de pesos. Tiro números así para que se vea que no es que uno quiera, no hace porque no quiere.
Aparte no es competencia.
No es competencia, pero hay una línea de trabajo ahí, y esperando la apertura del puente. Nosotros estamos convencidos que, bueno, primero que necesitamos abrir el puente por muchas razones, razones familiares, también económicas, comerciales, y volver a reencontrarnos, ¿no? Los ciudadanos de los dos lugares. Nosotros tuvimos un Zoom con Ronnie Melo, hice un Zoom con él, con los dos cónsules. Estamos trabajando en un protocolo común, porque la verdad que es también, o sea, nosotros entendemos los requerimientos del Ministerio de Salud, pero la verdad que hoy a mí así abrir de esta forma no sirve, a mí no me sirve como intendente de los libreños, ¿no? Uh-huh. Que yo te tenga que pedir doble vacunación, un PCR, no nos sirve. Exacto. Entonces queremos algo. Uh-huh. Claro. Pero en realidad venimos tramitando para que, yo le digo, mirá, con las dos vacunas estamos. Con la vacuna estamos, ¿viste? Con eso, y en todo caso, si tenés síntomas, bueno, te hacen.
Y eso se puede tramitar entre los dos.
Y venimos, nosotros presentamos un protocolo. Ahora, provincia, tengo entendido que había presentado el protocolo, estaba que se aprobaba, que no se aprobaba, pero el plazo, yo, según lo que decía la directora nacional de migraciones, sería para el 1 de noviembre, estaría habilitado con este contexto, ¿no? Con claro. Este protocolo.
Además también hay que entender que por ahí los libreños lo que quieren es el tránsito vecinal y es ir y volver, también no hacer un PCR, no nos podemos ir a quedar a hacer cuarentena en ese lugar y volver, es eso lo que se espera.
Exactamente, por eso yo le hago entender a los distintos funcionarios cómo nos manejamos acá. Y eso, y coincide también Ronnie Melo en eso, nosotros, a ver, porque vuelvo a decir, o sea, no es una competencia mía, pero bueno, mi trabajo es tratar de hacerle entender qué es lo que necesitamos nosotros acá. Está bien, ellos piensan en la frontera, en un todo, ¿no? Y uh-huh. en el país, en toda la Argentina. Claro. Pero a nosotros en Libre no nos sirve esa situación, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, en realidad lo venimos conversando. También entendemos que, bueno, venimos saliendo, venimos súper bien, nos estamos liberando. Tampoco abrir la frontera y que se nos meta algo raro. Lo digo por así, esto lo digo con mucho respeto. Me trato de meterme en la
cabeza. No, por supuesto. Sacando de lado todo, sino pensando en un proyecto en común que le sirva a las dos
claro,
partes.
Claro, además son otras políticas, o sea, es uh-huh. otro país. Es difícil. Es difícil.
Pero también, exactamente, ahí es el punto, ¿no? Pero bueno, no, pero la verdad que yo creo que vamos a avanzar, ¿no? Vamos a avanzar y si Dios quiere, muy pronto estaremos ahí. Para eso estamos, yo estoy trabajando directamente con el Ministerio Interior, con el Ministerio, bueno, viene el viceministro de Salud acá, Arnaldo Medina, una persona con quien también tengo una relación personal, y después también está Camao, que es senador, y Ana Almirón, que son senadoras, los dos senadores nuestros, están trabajando en eso, ¿no? O sea, así que bueno,
importantísimo. Para cerrar la última, un tema que yo sé que es de preocupación desde el comienzo de su gestión, porque lo hemos hablado, porque lo hemos charlado, el tema de la basura en Paso de los Libres, el tratamiento de esto es fundamental. Yo sé que están haciendo muchísimo por el trabajo, que se están haciendo muchas gestiones para poder cerrar ese circuito que se necesita de la concientización de toda la gente. Claro. También.
Exactamente.
¿Cuál es el proyecto? Pues seguramente debe estar dentro de este 2030,
sí,
¿no?
Sí. Tenemos dos proyectos en realidad. Tenemos un proyecto que ya está presentado, donde nosotros estamos presentando una nueva planta. Nosotros necesitamos una planta que tenga tres a cuatro veces la capacidad de la que tiene ahora. La que tiene ahora, en realidad, la que tenemos ahora fue una planta que se construyó a través de un programa GIRSU en las dos gestiones anteriores, un programa nacional. Y nunca se la puso en funcionamiento. Nosotros nos encontramos con eso y logramos poner en funcionamiento eso. Pero no alcanza. Y intentamos poner algo, y hacer algo, no digo rápido, pero algo lo que tenga mayor efecto ya, que es la separación en destino. Uh-huh. se está haciendo eso. Hoy uno va a lo que era el basural, no es más lo que era antes, que era un desastre, y donde permanentemente se prendía fuego la basura, y donde teníamos 30 familias viviendo de la basura. Hoy esas 30 familias están trabajando en nuestra planta y están separando la basura ahí. Ahora, el proyecto, tenemos un proyecto presentado en el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación para ampliar la planta y relocalizarla. Pero hay otro proyecto que es más ambicioso, que hay un programa del Consejo de Política Social y Económica de la Nación. Hace poco estuvo la presidenta del Consejo, que nos vino a visitar, que es Marisol Merkel. El otro día estuvimos charlando con ella nuevamente. Y ahí hay un proyecto, un programa que se llama Argentina Armónica, que es una especie de concurso, donde participan, vos tenés que presentar un proyecto que puede tener un límite de 200 millones de pesos, y donde participaron más de 600 municipios, inclusive instituciones, distintas instituciones. De esos 600 municipios se valoró y se estuvo analizando los proyectos que se han presentado, y quedaron 105. Nosotros quedamos adentro, gracias a Dios. En un proyecto que presentamos de 186 millones de pesos, que comprende la construcción de una nueva planta, la relocalización y la incorporación de maquinaria para la Dirección de Medio Ambiente. Maquinaria, automóviles, todo viene de capital. Así que en eso también estamos esperanzados que poder tener y avanzar en lo que vos decís, Marcelo. O sea, ya avanzar, y nosotros ya estamos trabajando, ¿no? Como si vos ves el punto limpio, el ecocanje. Ahí recién me estaba pasando la secretaria los distintos puntos y los cronogramas, que después te voy a pasar para que ustedes lo lean, el programa del descacharrado, de lo que es eso. Municipio saludable, plaza sostenible, plaza sustentable, son distintos programas que se van haciendo. La cuadrilla ecológica. En lo que dijiste muy bien, el tema de la separación en origen. A ver, en la concientización de entender de que el ibereño tiene que entender de que tiene que hacerse responsable de la basura que produce todos los días. Yo soy responsable de la basura que produzco todos los días. Porque por ahí tenemos la mirada histórica en todo el mundo, eso es así, no es solamente en el ibereño, que la basura, yo saco la basura y desaparece por arte de magia.
Claro.
No es así.
Y tampoco también se entiende como que no sirve, como que la basura no sirve, y justamente estamos viendo que sirve, se hoy puede reciclar, son por ahí es lo desechable, pero a otras personas les sirven.
Si nosotros entendemos, exacto, que nosotros tenemos que hacer cargo de la basura que producimos, si nosotros sabemos exactamente bien a qué hora pasa el recolector, fundamental.
Sí.
Tenemos que saber. O sea, si nosotros sabemos la hora que pasa el recolector, tenemos que sacar la basura 15 minutos antes. ¿Para qué va a sacar? No puedes sacar a cualquier hora. Y además, si nosotros además sacamos la basura porque por ahí en muchos lugares, ayer estaba recorriendo Monte Verde, me dice un vecino: Tincho, te pedí el canasto grande acá en la esquina. No, le digo, no, pero ¿qué me va a decir? Déjame que te diga, después si querés retame. Si yo te traigo un canasto grande acá en la esquina, en una semana vos tenés microbasura.
Sí.
En una semana tenés microbasura, porque todo el mundo venía a tirar. Porque ¿qué es lo más fácil? Vos querés sacarte encima de la basura. Y no es así. Vos tenés que poner un canastito en el frente de tu casa. Vos sos responsable de la basura, no el municipio. Nosotros somos responsables de sacártela de acá. Pero vos sos de responsable de, hasta que nosotros nos levantemos, vos sos responsable. Entonces, y si además nosotros logramos que vos, como hacemos, yo el otro día estaba grabando un video en mi casa, que vos tengas dos cestos de basura, el color que vos quieras, la bolsa, y en uno ponga todo lo que sea húmedo, el resto de la hierba, por ahí algo de comida que te sobró, no sé, húmedo, todo lo que sea húmedo.
La caja de verdura, de papa.
Eso, ahí, y en otro, lo que es seco, la caja de la leche, el sachet de leche, el paquete de hierba, el paquete de lo que sea, que tiene todo paquete, la lata, qué sé yo, ahí. El avance que vamos a tener es impresionante. Entonces, pero es conciencia de cada uno. Con eso nomás, eso nomás te estamos pidiendo. Nada más. Si vos puedes separar y sacar horario en la basura y poner en un lugar donde no nos agarren los perros, lo que sabemos, en el frente de tu casa, 15 minutos antes, 20 minutos antes que pase el recolector, un avance tremendo.
Exacto.
Y terminamos los microbasurales, tenemos 100 microbasurales.
Exactamente.
100, duele decirlo, pero hay que reconocer. 100
y chirola.
100 y pico. 100 y pico.
100 y pico. Bueno, es un compromiso entre todos, ¿no? Entre todos. Lo que se destaca de todo esto, de toda esta charla, es esto, ¿no? Es el de hacer, pero también pasarle la pelota a la misma sociedad para que se involucre en cada uno de estos proyectos, ¿no?
No, totalmente. Es, el corte de pasto, sí. Porque ahora se viene, ya me tocaste, ahí ya me dijo el corte de pasto. No, te pincho, ¿cuándo venía a cortar acá? Pero en el frente tenés que cortar vos. Uh-huh. Hay una ordenanza para eso. Cada uno tiene que hacerse cargo de su frente. No hay forma. Nosotros cuando entramos al municipio tenía, ¿sabes cuántas motos bañas había? 6. Hoy tenemos 50. Claro. Pero tampoco da abasto si nosotros tenemos que cortarle al frente a todos los vecinos. Uh-huh. Y si además tenemos que cortar en los terrenos baldíos, que son terrenos privados, no corresponde al municipio. Sí, los espacios públicos. A algunos lugares cortamos. Quizás dice, no, pero vos le mal acostumbraste. Bueno, y puede ser. Pero bueno, pero necesitamos que... Pero el vecino entiende, porque se termina comprometiendo cuando ve que nos estamos rompiendo el alma entre todos para sacar adelante, y aparte va viendo que la ciudad está quedando más linda, que se cuida, y cada uno se va haciendo parte, ¿no?
Exacto. O sea,
por eso también, por ejemplo, el laburo que venimos haciendo con las comisiones vecinales de la instalación de la alarma, nosotros encontramos esa herramienta para que logramos que los vecinos se junten y que tengan una mirada política de su barrio.
Sí.
¿Qué es la polaridad política? Que se preocupe por cosas comunes. Se están preocupando por la inseguridad porque te toca de cerca, porque te entraron a robar, porque te rompieron el auto, porque te amenazaron o algo. Entonces voy a empezar a tener una mirada política y social de tu comunidad, y eso ya sirve, del barrio. Entonces ya aprovechamos esa comisión vecinal, no solamente para el tema de la alarma, para hablar de la basura, para mejorar para que cuidemos la iluminación, para empezar a hacer cosas para el barrio.
Exacto.
Y con el acompañamiento de los vecinos, mucho, porque dice, che, Tincho, mirá, acá tiran la basura. Y bueno, ¿y qué querés que haga yo? Yo te puedo acompañar. ¿Vos sabés cuáles son los vecinos que tienen basura? Bueno, vamos a hablar con los vecinos. Acompáñame vos. Vamos a hablar. Vamos a pedirle que no tire más ahí. Vamos a tirar en otro lugar. Vamos a construir algo. Vamos a hacer otra cosa. Y si todos nos comprometemos, llega un momento que vos te quedás, viste, che.
Una mirada social del vecino, ¿no? Que no sea el solucionar el tema individual, sino el tema colectivo, que termina influyendo sobre lo individual.
Sobre el común, sí.
Bueno, nos quedan, pero montones de temas para infinidad. Hablar, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, no? Y lo dejamos ir. Lo dejamos ir y bueno, recalcar estos últimos eventos. Que se hicieron la Feria del Libro, el Festival del Guiso, eventos culturales donde el desarrollo, nosotros destacábamos esto, ¿no? El desarrollo de la cultura independiente, apoyada por la gestión municipal, o sea, acompañada por la gestión, es fundamental. Es increíble lo que está pasando en Paso de los Libres.
El espacio cultural y literario que hemos recuperado, que era un pedido de la gente, ¿no? O sea, por ahí cuando te dice, cuando hablamos de democracia, que el gobierno haga lo que pide la gente. Y esto era algo unánime, ¿viste? Todo el mundo pedía la recuperación de la Feria del Libro. Bueno, se hizo eso. Se recuperó y nuevamente también de día exitoso. Y la verdad que estamos contentísimos con eso, con los eventos que se han hecho. El Festival del Guiso, poder recuperarlo también en la presencialidad. Y el Festival del Guiso del Libre, 23 años, es el festival gastronómico más importante en la provincia. Uh-huh. Es así. Uh-huh. Y es impresionante cómo la gente acompaña, cómo lo hace suyo. Y nosotros tenemos que darle el marco y acompañar, y no nos queda otra. Y bueno, con esta cosa hoy, aprovecho para avisar, para contarle, creo que a las 19 horas, en el frente de nuestro municipio, estamos homenajeando, como de una forma digo yo, claro, poniendo las cosas en su lugar. Uh-huh. Hoy estamos... Pues le vamos a poner el nombre del Sambódromo, el nombre de Muñeca, Carlos Adán Muñeca Acosta. Una persona que yo creo que es uno de los referentes de samba más importantes, que no solamente Libre, sino en la Argentina. Y los homenajes hay que hacerlo en vida, y yo creo que hay unanimidad también en eso. Una serie de homenajes que vamos a empezar a hacer también, ¿no? Pero hoy, así que quiero que, la verdad que las comparsas nos van a acompañar en una persona que nos dio tanto. que nos dio tanto, porque creo que no debe haber ningún libreño que no sepa un samba que escribió Muñeca, que compuso y que lo interpretó.
Que más allá de su corazoncito fue transversal a todas las comparsas, porque estuvo en todas.
Estuvo en todas. Exactamente.
Y fue muy importante.
Entonces, ahí, bueno, así que la verdad es que estamos contentos con eso, que podemos lograr, y que también el acompañamiento de las instituciones. Así que, bueno, hoy vamos a estar homenajeando a un grande. Y después vamos a manejar también a otros grandes, porque gracias a Dios tenemos varios, pero sí, este es un grande, en serio, de verdad.
Quedan muchas cosas. El tema de la Di Tommaso ha movilizado el tema del comercio, los pequeños puestos que se han movilizado en el lugar, sí. De gente que puede trabajar y que encuentra un polo. La movilidad que ha tenido ahora la finalización de la Di Tommaso es tremendo.
Ahora vamos a poner un reductor allá en pasaje Fleita, porque viste, nada, pero bien. Vos sabés que también que otra zona tiene una movilidad importantísima que se logró, porque por ahí refresco también la memoria la Di Tommaso, la otra parte de la Di Tommaso sobre el Instituto Ortiz también la terminamos nosotros.
Exacto.
No importa, última que la terminó. Lo importante es que se terminó.
Sí.
Pero
sí.
El tránsito que se generó. El otro día estuve caminando ahí sobre el Instituto Ortiz. Ahí hay un centro comercial también.
Sí.
Entre Di Tommaso y 12 de septiembre. Y la 12 de septiembre tengo un preacuerdo con el gobernador en pavimentar las 12 de septiembre. Me junté al principio de año y me dijo, vale, Tincho, vamos a hacer después las elecciones. Pero bueno, así que la 12 de septiembre, si Dios quiere, el día de mañana, si Dios quiere, vamos a pavimentar.
Qué bueno esta distensión y poder hablar de estas cosas. Sí. Y bueno, después de las elecciones, muchas cosas se polarizan durante las elecciones, pero en definitiva un mismo proyecto. Y en este caso, yo creo que este ordenamiento desde las bases, ¿no es cierto?, de una ciudad que necesita ya un despegue, como lo es Paso de los Libres, está hoy. Así que, ¿cuándo es la presentación del proyecto para que toda la gente vaya?
El del plan estratégico sería el 3 de noviembre. ¿El miércoles, no? ¿Para que estoy? Sí, 3 de noviembre, que claro, porque el 2 de noviembre, el día de los finados, digamos, de los muertos, es el 2 de noviembre. El 3 de noviembre, te voy a estar mandando bien exactamente el día, el lugar, pero en el Hotel Casino.
A mí me parece fundamental el que todos estemos. No vamos a poder estar todos, pero sí a través de las redes, el de estar y el de participar, porque tenemos que empezar a participar.
De último que te quiero decir, porque es también algo que me enorgullece, es que nosotros logramos incorporar, digo rápido esto, ¿no? Después del 2001, que se fue generando los movimientos sociales y políticos que terminaron, sostuvieron el entramaje social de la Argentina en las épocas de crisis y en el último gobierno también, el anterior, uno de los movimientos sociales trabajó con el tema de la urbanización de las villas, de los asentamientos. Nosotros logramos incorporar, se creó por ley el Registro Nacional de Barrios Populares, la RENAVAP. Nosotros logramos incorporar 13 barrios en la ciudad que cumplían los requisitos para entrar en ese registro. Bueno, hoy, a través de la CISU, que se institucionalizó ese movimiento, se creó la Secretaría de Integración Sociurbana, son 13 barrios de libres que van a entrar en el programa de la CISU y van a ser urbanizados. Hablamos de Cordón Cuneta, Cloaca Agua, Vereda, Iluminación, Regularización Dominial, el título de la casa, y la pavimentación de la principal vía de acceso a las principales arterias de la ciudad. Así que la verdad que estamos felices con eso. Estamos ya trabajando en Barrio Luján, ya estamos trabajando en el primer programa. Son 70 millones de pesos en obra que vamos a estar entrando ahí en una primera etapa que se llama Obra Temprana, y después culminamos lo otro. Ahora estamos ahí en Luján con Cordón Cuneta, Vereda y Cloaca. Después vamos a avanzar en lo otro, en la otra parte, pero son 13 barrios. En Luján, me acuerdo de Luján, en San José, en San Francisco, La Tablita, La Balanza, La Torcaza, me estoy acordando de alguno, ¿no? Pero son 13 barrios que, si Dios quiere, vamos a estar organizando.
Cuando hablamos de concientización, cuando pasa el asfalto, cómo cambia enseguida la estética de las casas, gente empieza a arreglar las veredas, empieza a trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Cuando ve que tiene esa mejora.
El cordón cuneta no me acaba.
El cordón cuneta.
Ayer en el Monteverde vos tenés que ver.
Sí, exactamente.
Cómo la gente también cuida y cómo mejora, ¿no? Una cuadra de cordón cuneta nos sale alrededor de 500 mil pesos.
Exacto.
Capaz que me quedo corto ahora con los valores, porque ahora ha subido el metro cúbico de hormigón y una cuadra de pavimento, estamos en 2.5 millones, casi un poco más. Estamos terminando Uruguay y Brasil, si Dios quiere, vamos a terminar.
Esa salida es fundamental. El ordenamiento de tránsito entre ya no da para más. El Paso de los Libres tiene un tránsito. Por eso digo, este plan hacia el futuro, donde tenemos que reordenar la ciudad. O sea, expandirla, pero expandirla con un criterio.
Con criterio.
Exactamente. De organización, ¿no es cierto? No se pudo por la Velasco.
Habría que hacerla
de nuevo, otra vez, porque sí. Está deteriorada.
Pero se va a poder, Marcelo.
Pero esta salida fue fundamental. ¿Cuándo, para cuándo es la...?
Y estamos en 15, 20 días terminando, porque ahí hay un laburo también hídrico. Porque no es armar, tirar pavimento nomás, un laburo hídrico de cloaca que se está haciendo. Yo creo que en 15, 20 días estamos terminando ahí. Aparte, le estoy encima al ingeniero. Ahora me voy para allá a ver cómo está todo. Sí. Pero,
el ingeniero, pero, va para allá.
El ingeniero.
Él es el que me está mandando y dice, tenelo un ratito más. Era él el
mensaje. Retenerlo un poco más.
Claro, exactamente. Bueno, intendente, queda mucho por hablar, pero era importante esta visita para poder desarrollar. Todos estos temas son fundamentales, ¿no? Pero yo creo que más que nada es esto, es ver este proyecto desde las bases. O sea, no, como le dijo a los muchachos del fútbol de veterano, no vamos a hacer ahí, vamos a hacer en otro lado. Claro. Quizás costó que en ese momento dijeran, porque la gente no sabe eso. Claro. Pero es verdad. El de tener un lugar, el de desarrollar otras cuestiones.
Y no querían salir de ahí, por lo que yo te decía. No,
era
muy lejos.
Pero claro.
Y ya no es libre, no hay lugar acá adentro.
Y en plena elección hablamos de costo político. Y vos decís, bueno, me costó, porque capaz que se fueron enojados en ese momento. Pero ahora la están viendo.
Sí.
Y bueno, y esto es lo que tenemos que pensar. Por ahí hay obras que faltan hacer en algunos otros lugares. Hay un proyecto hacia futuro importante para que llegara a todos los lugares y transformar Paso de los Libres. Así que bueno, gracias, intendente. No sé si queda algo más.
No, pero gracias a Marcelo, Milena, gracias, por favor, por supuesto, directora, Sol, ahí está la Tere, está Guille, a todos los ETOs. Bueno, yo acá me siento como en mi casa, así que exacto. Aparte por ustedes me hacen sentir así que la verdad que agradecido. Tere, gracias, ayer me estaba, al final no pude cumplirte, Tere, porque estuvimos despidiéndolo al compañero y amigo Rubén Ojeda, que se nos fue.
Qué pérdida, ¿no?
Sí. Pero dejó un legado, ¿no? Una lucha, toda una vida de lucha. Y bueno, es el camino que tenemos que seguir. Me parece que eso es lo más importante también. Por supuesto que el ser humano, el amigo, es una pérdida que no se repara.
Pero, yo creo que más allá de esto, pérdida increíble, pero él estaba muy feliz con esto que se está haciendo, ¿no es cierto? El traspaso a planta permanente, que ahora es una realidad, tienen su concurso, tienen una esperanza cada uno de los municipales, ¿no es cierto? Sí. Que antes era una cosa así que no sabían, tocaba según el color
elección,
político.
Y todos estaban con el queso en la boca, porque nosotros, después de los amparos, que nosotros ganamos en el Superior Tribunal, toda esa gente sigue trabajando.
Exacto.
No se le echó a nadie.
Exacto.
Bueno, me parece que más que nada, a ver, es un poco uno ser coherente con los ideales que maneja, ¿no? Porque si nosotros somos de un partido que levanta la bandera a los trabajadores, ¿qué vamos a hacer?
Exacto.
Tenemos que hacer eso en el gobierno. Entonces, bueno, gracias a Dios siempre se pudo dar. Yo siempre le dije entrada, mira, acá no hay ustedes y nosotros. Somos nosotros nomás todos. Si nosotros somos de trabajadores también. Uh-huh. Sentémonos a la mesa, intentamos poner de acuerdo, y siempre hubo un excelente acuerdo con las cartas sobre la mesa, ¿no? Yo siempre le mostré los ingresos, todo, por eso que ellos también, y siempre reconociendo que falta, que deberían ganar mínimo el doble. Mínimo el doble, o más, o tres veces más. Como también deberían ganar tres veces más los funcionarios, que están todo el día trabajando, pero bueno, son cosas que están pendientes de solucionar. Hay posibilidades, hay formas de solucionar.
Importante punto importante punto, porque se manda, se habla, se utiliza también mucho el tema de los sueldos municipales, pero que se tenga en carpeta y que se piense así de esta manera, ¿no?
Sí, totalmente. Y darle la estabilidad laboral que establece el artículo 14 de la Constitución, pero aparte es eso. O sea, no es nada raro tomar una decisión política en base a la ley. Y por eso este programa es un programa que viene a subsanar años y años y años de irregularidad. Y nuestro nuevo estatuto, que si Dios quiere, una vez que logramos subsanar todo esto, ya va a funcionar como corresponde.
Bueno, perfecto. A ver, me queda lo último por acá. Que lo... Ah, bueno, algo que querían destacar y que vino nuestra productora, vino también muy, de alguna manera sorprendida, pero por otro gratamente. Y hubo mensajes también sobre esto. En un acto, en un momento de elecciones, donde es lógico que hable los funcionarios, el intendente, etcétera, etcétera, se lo llamó a la gente del Corralón.
Ah, sí. Sí.
Por eso decía yo al comienzo que es un acto emotivo.
Sí.
Y en esto que contó, intendente, y esto es para que la gente entienda, ¿no? Cada uno de los proyectos, todo lo que conlleva poder realizarlo. Que hoy esté ahí ese centro, llevó todo un proceso, unas idas y vueltas, y donde hubo un trabajo conjunto, donde ayer se vio reflejado con la presencia de los de la gente.
Y lamentablemente había unos trabajadores ahí que no quisieron ir al frente, no. Adelante ahí, pero bueno, yo los entiendo, ya vamos a... Y por eso también el otro día...
Pero se van a entusiasmar, ¿eh? Y lo van a hacer en las próximas.
Por eso el otro día yo decía por ahí, y esto lo hago, lo digo también con respeto, porque a mí no me gusta polemizar, por ahí la oposición anda diciendo que la ciudad está abandonada, está destruida, todo. Y yo le digo, mira, está bien, podemos tener disidencia, todo, pero le digo, seamos responsables. Si hay miles de cosas para criticar o para decir, ¿por qué no nos traen otra idea de ciudad si hay tantas cosas por hacer? Hay millones de cosas por hacer, si falta tanto. Pero les pido, no les falten el respeto a los trabajadores municipales, porque todos los días hay un esfuerzo enorme, están barriendo las calles, están recolectando la basura, están ordenando al tránsito, que no es fácil, libre. Uh-huh. Ayer a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, estaban pavimentando el Brasil. Uh-huh. Entonces, hay un esfuerzo tremendo. Exacto. ¿No? Entonces... Y se nota, vos le ves los cortadores de pasto, la gente que está en la máquina, la gente del corralón, todo el mundo laburando. Entonces hay un trabajo enorme que se está haciendo, y son ellos los que están haciendo. Entonces me parece que no me están criticando a mí, le están terminando criticando a ellos, porque las cosas se ven, y tampoco se puede tapar el sol con las manos, ¿no?
Claro, exactamente. Necesitamos proyectos y un cambio. No se pudo hacer en su momento, creo que ahora es así que no hay mucho por criticar, porque ahora se está tratando y se está haciendo, por lo menos. Bueno, intendente,
y lo importante, gracias, Marcelo, sí. Y lo importante son los debates de las ideas.
Uh-huh. Ideas.
El debate de las ideas y de los proyectos y de las propuestas. Por eso me gustaría, a mí, yo se lo he dicho al candidato opositor, póngale un día, póngale una fecha, póngale un lugar, el temario, y vamos a debatir. Vamos a contraponer la idea de ciudad que tenemos.
Uh-huh. Sí, sí.
Y bueno, si eso es lo que necesita, a ver, si vos te estás someter a una elección y le estás diciendo al oliveño, votame, que yo quiero administrar los destinos del municipio durante 4 años, tenemos que saber qué pensar. Uh-huh. No alcanza con los cartelitos de, claro, colores. No, acá hay... Bueno, nosotros fuimos a dar el debate y queremos dar el debate. Necesitamos darle el debate, pero necesitamos que alguien esté enfrente, ¿no? Porque si no, se termina siendo un monólogo y no sirve eso.
Exactamente, bueno, exactamente.
Esperemos que se dé a lo mejor ahora el 31.
Bueno.
O antes, o en otro lugar, o como quiera.
Ah, bueno. Ahí está, hecho el desafío.
Pero en realidad es lo que se merece la gente.
Uh-huh. Claro, porque después tiene que ir a elegir. Entonces es necesario que existan las propuestas.
Todos ponemos carteles. A ver, todos ponemos los carteles. Sí, supuesto, todos hacemos la música, supuesto. Todo, porque esto es parte de la comunicación.
Uh-huh.
Pero lo más importante es el debate de las ideas, el debate de lo que queremos para la ciudad. Eso, lo otro puede faltar, eso no puede faltar. El debate, la idea.
Claro, por eso, porque el tema es proyectar algo, como en lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? Proyectar algo hacia futuro y sobre qué bases. Porque está bien, está muy lindo decir, te voy a faltar 200 cuadras en el barrio, claro, o te voy a poner estas mejoras o las otras en los barrios, que enseguida la gente, pero ¿sobre qué bases?
Sobre qué bases. Totalmente.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eso siempre falta, ¿no? Porque eso... ¡Ay, oh, qué lindo! Y después, ¿cómo lo hacemos?
Nosotros ya le encontramos la vuelta. Se está haciendo bastante y queremos seguir haciendo, pero bueno, eso ya va a depender de la gente.
Bueno, perfecto.
Tenemos mensajitos de una oyente del barrio Monteverde que felicita al intendente. Dice que su barrio cambió al 100%.
Perfecto.
Hoy que hablábamos
con
ya de...
la cuneta, ahora sí. Vamos a mejorar un poco de iluminación y bueno, por ahí ahí vamos a poner alarma y queremos que también eso sea un puntapié para ver si podemos hacer la comisión, para ver si podemos para alimentar. quiero hacer un plan de cordón cuneta en el San Cayetano, y la gente me está pidiendo, no dio para hacerlo ahora, pero bueno, si Dios quiere, si seguimos trabajando por el municipio, vamos a hacer muy pronto.
Totalmente, cambia la calidad de vida, y bueno, y creo que trae también aparejado todo lo que hablamos anteriormente, lo del medio ambiente, la basura también cambia si uno urbaniza un barrio.
Totalmente. Totalmente.
Bueno, un lugar para poner escombros, ramas, algún lugar designado es un problema que dejan, dice, toda la gente deja en cualquier lado.
Y eso
un
tiene
camión
que
recolectando continuamente.
No, claro, hay que llamar que lo pasen a buscar.
Tenemos la cuadrilla de aseo urbano, están que pasen por el municipio. O si no, que llaman al call center y que averigüen bien los días. Hay días y horas, horarios para sacar rama y escombro. Que por favor fijen ahí, y nosotros pasamos en esos días, pasamos acá siempre, pero no podemos andar todos los días, ¿viste? Pero tenemos la cuadrilla de aseo urbano que anda recorriendo la ciudad siempre.
Eso, debate, ahí tiene que insistir, dice. Mirá el camino paralelo a la ruta al aeropuerto, dice, detrás de la Carmelita, si es imposible, mandan fotos sobre pequeños basurales que tira la gente, que es imposible. Sí, sí, también retrató ahí, creo que son las fotos que había retratado en su momento también Teresa. Bueno, sí, queda así porque ya es un abuso esto.
Claro, ¿no? Sí, me parece que ya, bueno, ya fue demasiado.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo dispensado. Sabemos que está con una agenda súper, súper, súper apretada. En los próximos días, entonces, tenemos esto. Tenemos el reconocimiento a Muñeca de Acosta, que es hoy. La presentación del proyecto.
El miércoles de la semana que viene. El camión Renaper ahora. En Plaza de Andresito Guacurení. Sí.
Y mañana frente a la Intendencia.
Y mañana nuevamente frente a la Intendencia. Sí. Y ahí también están CES, también tengo entendido. Están CES,
PAMI, sí.
PAMI, bueno, ustedes saben mejor
sí.
que yo.
Sí,
porque
sí.
Por ahí yo ando tanto. Ahora metiendo para allá también.
Bueno, perfecto. Gracias.
Gracias.